Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores. Estamos iniciando Escaparate una vez más en el 102.5 en la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, la radio que piensa Camila, querida Camila González, se ocupa de la puesta en el aire. Ya estamos con temas con nuestros invitados y panelistas esta noche desde el 102.5 Radio Universidad de Chile, Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Estamos avanzando en justicia, ¿no es cierto?, en derechos en nuestro país. Ya está operando el matrimonio igualitario, es decir, pueden contraer el vínculo personas del mismo sexo. Y esto debutó en nuestro país hace algunos días con el matrimonio entre el odontólogo Jaime Nazar y el ingeniero Javier Antonio Silva. Javier Antonio Silva, ingeniero, está esta noche con nosotros para contarnos cómo vivieron esto de la ceremonia del matrimonio igualitario, cómo lo experimentan internamente, qué desafíos plantea para el país, en qué situación nos pone también como nación, etc. Una buena noticia para Chile, el matrimonio igualitario. Reitero, Javier Silva está con nosotros para contarnos su experiencia al inaugurar esta iniciativa en Chile.
Hola, saludos a todos los oyentes de Escaparate. Y bueno, el momento vivido fue un hecho histórico para nosotros como familia, en el sentido de que es un momento de reconocimiento que estábamos esperando hace mucho tiempo, que vela por la igualdad de derechos nosotros como pareja y de nuestros hijos principalmente. Eso es lo que nos estábamos buscando, asegurarles los derechos y los deberes que tenemos nosotros como padres con ellos. El reconocimiento de ambos como padres, que no estaba bajo la legislación vigente antes de la promulgación de la ley, sobre todo en el acuerdo de unión civil, que no quedaba eso establecido, y lo que en la práctica se reflejaba en que solamente uno de nosotros era padre de nuestro hijo, el primero, y eso traía obviamente todas las complicaciones que voy a imaginar, el tema de salud, de la ISAPRE, temas de permisos para salir del país, si te pedían algún tipo de identificación del niño, uno no aparecía como padre, por lo tanto no nos complicaba, y eso es lo que nos motivó a formar parte, empujar la promulgación de la ley, tratar de hacer lo que podamos desde nuestra granito de arena a la causa, y totalmente felices de que esto se haya logrado y ya estemos con esta relación en vigencia.
¿Por qué dijiste que tenían el problema ustedes con la primera hija o el primer hijo de ustedes, que quedaba solamente tu pareja como padre y no tú?
Eso nos pasa con... tenemos dos hijos, uno que biológicamente es Jaime y la segunda que biológicamente es mía. Por lo tanto, el que no es padre biológico no tenía ningún derecho ni obligación con el hijo que no era biológicamente él.
Perfecto, ahí lo entendí. Esto del matrimonio igualitario, que debutó hace tan pocos días en Chile, estamos dialogando con una de las personas protagonistas, precisamente fue el primer matrimonio realizado entre Javier Silva, que conversa hasta ahora de la noche en Escaparate, en Radio Universidad de Chile, con el odontólogo Jaime Nazar. Elimina esta figura de mujer y hombre. Ahora ya no se va a hablar más con el matrimonio igualitario, ahora se habla de personas, ¿o no?
De cónyuges.
Cónyuges, perdón.
Ese es el término que reemplaza de ahora adelante en todas las leyes, no solamente la ley de matrimonio, sino en da la instrucción para todo el resto de las leyes. Si sale padre y madre, se va a cambiar por progenitores, y de marido y mujer por cónyuges.
Perfecto. ¿Y por qué todas las obligaciones, etcétera, que están dentro del matrimonio obligatorio o los beneficios no podrían estar simplemente en el acuerdo de unión civil, estimado Javier?
Eso fue algo que no sé por qué no quedó en el 2015 cuando se promulgó la ley del acuerdo de unión civil, el acuerdo de vida en pareja. Y por eso fue lo que nosotros tratamos de luchar para que se lograra incluir. Esa era finalmente nuestra motivación. No sé cuál fue la razón por la cual
no estaba ahí incluido. Ya. ¿Y cuál es la batalla que se dio tanto por el acuerdo de unión civil como por el matrimonio igualitario que ya es realidad en Chile, Javier?
La batalla es el reconocimiento de, yo creo que hay grupos de la población que estaban en desacuerdo, yo creo por desconocimiento, que o tenían este tipo de familias que podían poner en riesgo a los niños, algún tipo de problema, o con la discriminación que ellos podían sufrir después, pero ya, o sea, si vamos a Argentina, ya llevan 11 años con matrimonio igualitario y la sociedad ha mantenido igual, no ha aumentado los miedos que acá en Chile existían. En cambio, acá no, nos demoramos harto, pero finalmente ya lo logramos y esperamos que se empiece a vivir y a hacer un pequeño cambio cultural con respecto a la impresión o la visión que tienen la sociedad de nuestras familias.
¿Cuáles eran los miedos que imperaban o imperan, a lo mejor culturalmente todavía en Chile, respecto al acuerdo de unión civil y también el matrimonio igualitario para ti, Javier Silva?
A ver, el miedo es finalmente cuando nuestros hijos sean más grandes que sufran algún tipo de discriminación por nuestra culpa. Es que creemos que no debiese ser así, en el resto del mundo no lo es. Y acá, quizá por más arraigado a la iglesia, que en su momento negó o se fue en contra a este tipo de uniones, pero que ya al menos en nuestro círculo donde nos movemos, nuestros amigos, familiares, trabajos, no hemos sentido ningún tipo de discriminación, nunca, al contrario, el apoyo a nuestra familia, a nuestros hijos, y en las nuevas generaciones también se ve que eso ya no existe, esa discriminación.
Claro, pero yo estoy bastante de acuerdo contigo, Javier, pero ustedes pertenecen, por decirlo de alguna forma, tú eres ingeniero, tu pareja Jaime Nazar es odontólogo, pertenecen un poco a un segmento llamado como la élite. Pero yo te pregunto, ¿qué pasó hoy día con un amigo que nos está escuchando que es homosexual, pero es obrero de la construcción, ¿no es cierto? O con una señorita que nos está escuchando y que es asesora, y que es lesbiana, y que es asesora del hogar, y que viven en sectores populares? Yo pienso que ahí hay un tema muy fuerte. El trato que le da la sociedad es muy distinto.
Totalmente, totalmente. Y yo creo que, espero que al menos el país haya dado esta señal, sea el inicio de un cambio cultural que permea a todos nosotros, finalmente. Que si no se daba el paso, yo creo que no había forma de partir. Aquí al menos se legitima que el Estado nos reconoce, nos ofrece los mismos derechos, y de ahí depende de nosotros de ir visibilizando, de ir contando. También es una tarea de cada uno de nosotros, no solamente del que recepciona, porque muchas veces por desconocimiento de lo que significa el tema familia o tus necesidades, se toman o se dan opiniones que pueden ser poco felices o directamente en discriminación o en ataque. Yo creo que acá el tema cultural, el tema de educación, debe empezar a ser un poco más fuerte, basándose ya en que tenemos una ley de matrimonio igualitario que va a requerir que en los colegios y escuelas esto sea también un tema de conversación y de presentación.
Exactamente. Imagínate la Fuerza Armada. Alguna persona que quiere integrar la homosexual, por ejemplo, es otro tema. Hoy día no sé, creo que está permitido, ¿no? Si no me equivoco.
¿Sí?
Parece que sí, la verdad, no lo tengo muy claro, pero...
No debiese ser un motivo de discriminación para nada, que finalmente tu labor no depende de tu
situación. No, pero tú sabes que el tema, volvemos al tema cultural, es muy fuerte, es demasiado... Por ejemplo, que una pareja, está como más aceptado curiosamente que una pareja lesbiana a una pareja homosexual pueda tener muestras de afecto, muestras de amor. ¿A qué crees tú que se debe eso, si que compartes mi punto de vista, Javier?
Yo creo que, a ver... Lo he visto y es fuerte como pensarlo, dado que finalmente debemos tener todo lo mismo. El tema cultural como que nos bloquea. Eso a lo mismo nos cuesta demostrar en la calle por ese miedo, por ese...
Y de la mano. Y normalmente, como dice cualquier pareja, entre comillas.
Claro. Es difícil, porque no tenemos miedo de que tengamos algún tipo de inclinación o nos miren feo, qué sé yo. Pero ya con el tiempo y los años nos dan cuenta que... Si no lo hacemos, va a ser más lento el proceso.
Pero ustedes, tú con Jaime Nazar, Javier Silva, ¿cuánto tiempo llevan juntos?
7 años.
7 años. ¿Y en estos 7 años se han dado muestras de cariño delante de la gente?
Sí.
Ya, en sectores abiertos, en tiendas, en restaurantes, caminando por la calle, en una plaza.
Sí.
Lo han hecho. ¿Después de cuánto tiempo trabajaron eso? ¿Después de cuánto tiempo?
Varios años, 4 años, yo creo. Fácil.
4 años como... ocultándose, entre comillas.
Sí.
Mira. Pero qué bueno, ¿y qué lo llevó a dar el paso? ¿Simplemente el decir hasta aquí llegó esto nomás?
El dar el paso del matrimonio es...
No, el matrimonio, simplemente de darse muestras de afecto.
Ese paso fue porque, viendo que teníamos una relación sólida, estábamos con acuerdo en el civil, dijimos ya, si no lo hacemos nosotros, ya son rollos nuestros. Si no lo habíamos vivido hasta el momento, una discriminación. Pero el mío existía siempre, y fue una conversación que tuvimos de que ya teníamos que dar, ese es nuestro aporte de alguna forma a las nuevas generaciones, que traten de que para ellos les sale mucho más fluido que nosotros. Hemos visto solo ya en la calle jóvenes de estudiantes que les sale muy natural y no tienen ningún rollo. Pero nosotros no, entonces fue algo que tuvimos que trabajar y viendo eso nos atrevimos.
¿Qué le dirías tú a una persona que puede estar escuchando, estimado Javier Silva, hasta ahora Escaparate? Estamos hablando con Javier Silva, que se unió a Javier Nazar en el primer matrimonio igualitario en nuestro país. Una persona que con muy buena fe lo dice, ¿eh? Pero esto no es natural. Por algo en el mundo hay hombres y mujeres. Esto no es natural y lo dice de buena fe. ¿Qué le dirías tú a esa persona?
A ver, ¿qué te puedo decir? Que defina natural. Finalmente, nosotros no por tener una pareja de dos hombres, dos mujeres, sea que no sea natural. El tema yo creo siempre ha existido y no se ha visibilizado. Si uno estudia un poco más en la historia de la humanidad, antes de la presencia de la iglesia, esto era normal. En épocas griego, romano, no era un tema. De hecho, si uno estudia un poco, se da cuenta de que eso existía y era parte de esto. Se asociaba a la élite de las personas del mismo sexo que tenían relaciones o que mantenían una relación estable. A los sabios también se asociaba esto. Entonces, yo creo que es un tema que se instauró ese concepto o mal concepto de normalidad en la cultura chilena.
Esa es una de las cosas que hay que destrabar, digamos.
Exactamente.
Ajá. Ahora, también, mira, de repente si uno puede ayudar a una persona, fantástico. Tú como homosexual, ¿qué le dirías, por ejemplo, o qué reflexión te haces para la auditora que en este momento es homosexual, es lesbiana, pero lo vive para callado, como dicen, dentro del closet, y está ahí angustiada, angustiado, no da el paso por el que dirán, por el que sea, por el miedo, cualquier cosa? ¿Cómo ayudar a esa persona a que se atreva a lograr un poquito de libertad?
Mira, todos pasamos por ese momento, pero todos los que son generaciones, como digo antes, un poco mayores, y nos costó. O sea, no te miento que es un proceso de sufrimiento y que espero que para las próximas sea cada vez menor. ¿Por qué? Porque si una vida empieza a asociar, ¿qué es lo que provoca, al menos en las familias, este sufrimiento? Porque piensan que va a ser discriminado el hijo, que el hijo no va a poder tener familia, y que
me van a echar de la pega, también está eso, cuidado.
Exactamente. Pero con esto que está empezando a ser más visible, ya esos miedos dicen empezar a disiparse. Estamos mostrando que sí podemos tener familia, que sí estamos aceptados y que ya hay leyes de discriminación que van en línea con la no aceptar un maltrato o una discriminación laboral.
Mm-hmm. Javier, una pregunta. Esta es una pregunta que me estoy metiendo en la vida de ustedes, por favor, y tómalo en la súper buena onda. ¿Por qué ustedes no decidieron, por ejemplo, adoptar niños, adoptar algún niño o alguna niña, de esos que hay tantos, desgraciadamente, en nuestro país, que no tienen ni papá ni mamá, y sin embargo hicieron todo este proceso biológico?
Bueno, es por algo muy simple. Nosotros lo intentamos y se demoraba 2-3 años y nosotros estábamos al final de la lista.
No te puedo creer.
Como estaba antes, si éramos pareja con acuerdo de unión civil, teníamos que separarnos para poder optar y de ahí entrar a una lista de espera.
No te puedo. O sea, se le pone traba a quien quiere algo tan tan positivo. O sea, ustedes intentaron adoptar algún hijo o alguna hija acá en Chile.
Sí, empezamos a averiguar el proceso y cuando nos dimos cuenta que
la cosa iba para largo.
Sí.
Mira.
Y aparte que escuchando historias también de parejas heterosexuales, el tema de adopción es aún Chile sigue siendo con muchas trabas. O sea, por ejemplo, tengo una pareja que se contactó con nosotros después de todo esto y nos contaba que ellos ya estaban en proceso como de reconocimiento o de acercamiento con una niñita, un niñito, no recuerdo bien. Y están en proceso como de irse conociendo, acercándose para ser adoptado. Y ya cuando ya sentían que faltaba tampoco, apareció un abuelo biológico y se lo llevó. Entonces me dijo, el sufrimiento de hoy, yo tenía un hijo. Tuve un hijo un par de meses.
No
me
lo puedo creer.
Entonces,
no lo eso es
dramático.
No, dramático. Pero lo importante es que en Chile, estimado amigo Javier Silva, ya tenemos matrimonio igualitario, y esto significa que dos hombres, dos mujeres, tienen los mismos derechos hoy día a través del matrimonio que lo que tiene una mujer con un hombre, un hombre con una mujer. Es así.
Gracias.
Cualquiera se puede casar, yo ya estoy hasta operando. Y eso es fantástico. Ajá. Bueno, desearles mucha suerte, tienen dos hijos ustedes.
Así es. ¿Sí? Un año, 8 meses y 4 meses, así estamos en plena tarea de crianza.
¿Y cómo te sientes en esa labor de papá?
Increíble, yo creo que ahí es algo que sí les puedo comentar, y se los mensaje a las mujeres, a las madres, al que pueden delegar tareas en los hombres, que somos capaces de criar, de cambiar pañales, de dar mamadera, de limpiar, porque, o sea, el trabajo que tiene la crianza es gigantesco. Nosotros somos dos y tratamos de compartir las tareas 50-50, pero vemos que la cultura chilena tan machista, que casi todo está en peso en la mujer, antes le sacamos el sombrero porque solo es súper, súper pesado. Y nada, podemos. O sea, aquí somos dos hombres y no estamos, hasta el momento, creo que vamos bien. Los niños creciendo y nada, eso es.
¿Y qué respuesta?
A ver, pongámonos la labor de la madre.
Javier, pongámonos una situación. ¿Qué le vas a decir tú a tu hija o a tu hijo cuando más grande te diga, pues, en una de esas, ¿no es cierto?
Sí.
Papá, ¿por qué yo tengo, por qué el papá eres tú y el papá es Jaime y mi compañera o mi compañero tiene un papá y una mamá y el otro tiene un papá y una mamá? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué le vas a decir tú?
Le voy a contar la verdad. O sea, ya me lo hemos asesorado con familias que ya han pasado por esto y una vez uno empieza desde un principio, se tiene 5 o 6 años a contar la diferencia y ahí es cuando... Ellos,
además lo van a ver natural, ellos lo van a ver natural. Yo mismo estoy respondiendo.
Totalmente.
Claro.
Hemos hablado con parejas que tienen hijos ya de 9, 10 años, 15 años, me dicen que no es tema. Las generaciones, o sea, pueden tener dos mamás, dos papás, un mamá, una papá, o con el abuelo. Ya el concepto que está en nuestra sociedad de padre y madre ya no existe. O sea, las nuevas generaciones no, en verdad no es tema.
Y a propósito, Javier, ¿hace cuánto tiempo que en Chile las familias dejaron de ser esto de papá y mamá hoy día?
Hay,
¿con cuántos papás que no existen? Partamos por ahí.
Sí, exactamente, por eso. No, o sea, y creo que, o sea, lo vemos en el punto social, es mejor que tengan dos papás o que tengan uno solo o que sea otro que sea violento.
Exacto.
Hay otras cosas de que sí preocuparnos.
Hoy día, ¿cuántos niños y niñas viven con la tía, con la abuela y cosas por el estilo?
Exacto.
Exacto. Bueno, solamente felicitarte, Javier, y por intermedio tuyo también a tu pareja, Jaime Nazar. Ustedes han debutado en Chile, le dieron el vamos al matrimonio igualitario, y es una cosa que obviamente nos llena de orgullo, porque uno dice el camino de una sociedad más justa ha dado un paso más con esta situación. Así que, tremendo abrazo desde Radio Universidad de Chile, desde este escaparate, y un beso enorme a tu hija y a tu hijo.
Muchas gracias. Saludos a todos. Espero que sirva la nota.
Chau, chau.
Chau.
Entre dos amores voy a la deriva. Uno me protege.
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti, porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Esta noche de domingo en Radio Universidad de Chile, comentario de cine, Joular en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Para hablar de cine, un estreno, podríamos decir un estreno menor, pero en todo caso, interesante. A ciegas. Esta es una película canadiense dirigida por Randall Okita, que es un director de origen japonés. La protagonista es una jovencita. Es curioso esto porque nació como mujer y se cambió de sexo, ahora tiene sexo masculino, pero hace el papel de una mujer ciega. Ella es ciega en la vida real, que ha quedado ciega justamente por un problema de rinitis, y era campeona de esquí, y ahora se dedica a cuidar casas, o sea, estar en casas que quedan solas, o a cuidar, por ejemplo, animales, y en este caso viene contratada para cuidar un gato en una mansión que está ubicada en las montañas. Esa es la, digamos, el preludio de la película. La película se desarrolla como suspenso, puesto que la casa que ella queda sola es invadida por tres individuos que vienen a robar, y eso genera toda una serie de suspenso que recuerda naturalmente otras películas, como por ejemplo Espera la Oscuridad con Audrey Hepburn, una película de los años 60. La película está bien hecha, en ese sentido es una película entretenida, además que deja más de algún sabor amargo, porque no se trata simplemente de una película de terror o de suspenso, sino que también que pone en entredicho el asunto moral. La muchachita esta muy ciega será, pero también trata de robar algunas cosas en las casas que está cuidando, y tiene un contacto a través de celular con una empresa que, digamos, mira por mí, que le va dando instrucciones acerca de las cosas que tiene que hacer. Es una película que mezcla muchos elementos, y que creo que en ese sentido es una película entretenida. Así que, a ciegas. Si quieren saber mi opinión un poquito más profunda, ya saben, www.candileja.cl. Hasta la próxima.
Escaparate.
Hola, amigos de Escaparate, le habla Mario Navarro, productor del Café del Cerro durante 10 años, ahí que estuvimos en el barrio Villavista, en Ernesto Pinto, Lagarrigue, desde el año 92 al 92, 10 años. 10 años que recordaremos este viernes 8 de abril en el Teatro Caupolicán, con una gran parrilla de artistas, los más destacados o parte de los más destacados números que pasaron por el Café del Cerro. Los invitamos a todos este viernes 8 de abril al Teatro Caupolicán. Las entradas ya están a la venta a través del sistema Punto Ticket. Los invitamos, va a ser una gran fiesta, sin duda, y los amigos de Escaparate sin duda tendrán que estar esa noche celebrando estos 40 años del Café del Cerro, donde lanzaremos el libro Miles de Voces Dirán Que No Fue en Vano, escrito por nuestra amiga María Eugenia Mesa. Así que le reitero la cita en el Teatro Caupolicán este día viernes 8 de abril, y las entradas en Punto Ticket. La gran fiesta del Café del Cerro. ¡Chao!
¿Qué es lo que me está pasando? Que en la quietud perfecta todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar. Si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta mi rostro se bañaba con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana, bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo: y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mis mapas son las aves, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y no. Y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de ti. Que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, del amanecer de tu alma.
Por medios han instalado algunos medios, por lo menos alguna polémica respecto a la nominación de embajadoras y embajadores del gobierno del presidente Gabriel Boric. Si los embajadores deben ser de carrera, si pueden haber nombramientos políticos, si es pago de favores. Bueno, ¿cómo ha visto esta situación nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis? Hola, Álvaro.
Muy bien, bueno, creo que es un tema muy bueno para aclarar, y yo creo que la desinformación en estos casos siempre no contribuye a dar una visión. En países del mundo existen los que llamamos embajadores de carrera y los embajadores de designación política.
Ya.
Su propia raíz, su propia naturaleza, digamos. Los embajadores de carrera cubren la mayor parte de las embajadas, prácticamente el enorme concierto de las embajadas en el mundo están cubiertas por embajadores de carrera, pero hay determinadas decisiones, sobre todo en lugares claves donde la agenda internacional determina una confianza, por decirlo así, directa del presidente de la República, donde hay una designación presidencial.
Y no puede haber, y perdona, discúlpame Álvaro, y no puede haber un embajador de carrera que digamos que tenga vinculación o más cercanía con el gobierno de turno.
Es que al contrario, justamente por ser de carrera, son prescindentes políticamente. Es decir, es gente que ha hecho y se le respeta su posición y pasan 30, toda su vida, digamos, y votan como cualquier ciudadano, y podrían ser de derecha, podrían ser de izquierda, podrían ser de cualquier posición política. Lo importante es que en su embajada, digamos, en la misión diplomática que ellos gestionan, ellos representan los intereses del Estado de Chile, ¿ya? Y eso, por ejemplo, no sé, una embajada tal vez en Portugal no tiene sentido tener un embajador político, tal vez un embajador en en un país africano donde no tenemos más que representar intereses consulares, o donde, no sé, en otros lugares tenemos una relación muy estable y donde no va a haber un cambio en la posición del Estado. En cambio, hay embajadas claves donde es importante el poder jugar un rol de extrema confianza con el gobierno. Es decir, si tú tienes de confianza política con el embajador, no vas a poder gestionar nada. Ni el embajador va a poder gestionar nada, ni el gobierno va a poder gestionar nada, porque se trata de la relación con esa embajada y eso frente al gobierno que está en ese lugar. Entonces, de extrema sensibilidad el poder estar alineado en los objetivos, en la forma, en los métodos, y además que además le debe el cargo al presidente. Es decir, el presidente los puede sacar apenas cometan un error. En cambio, un embajador de carrera es destruirle su carrera de toda su vida, digamos. Bueno, es como que es un personaje que tiene que tener estabilidad laboral, que uno tiene que respetarle un poco, que ha hecho toda su vida para poder llegar a ser embajador, y por lo tanto también es muy difícil de poder
remover.
Destruir. Claro, entonces la gracia de un embajador político tiene que ver con dos cosas. Primero, es que es de directa confianza del presidente de la República, él lo puede nombrar y remover inmediatamente, y al mismo tiempo lo coloca en un lugar, en una circunstancia, en un país donde las relaciones tienen que estar muy afinadas y muy ligadas a la orientación política del presidente, donde uno no puede salirse del libreto. Tiene que estar llevando adelante una agenda que es la que el gobierno ha determinado para el periodo.
Entonces, en el caso particular de Paula Narváez, Naciones Unidas, o de Bárbara Figueroa, ex presidenta de la CUT, como embajadora de Chile en Argentina, ¿te parece que es natural, normal?
O sea, me parece claro, clave que sea así, ¿no? Paula Narváez además conoce el sistema de Naciones Unidas, ha trabajado en ONU Mujer para toda América Latina, conoce la institucionalidad al dedillo, ha trabajado para ella, pero también tiene la confianza política del presidente. Entonces, ese doble juego es muy relevante y tiene esas dos cualidades integradas, ¿no? No es solamente la confianza política del presidente, sino que también ella conoce bien el sistema de Naciones Unidas porque ha trabajado en ese sistema en los últimos años de su carrera después de ser ministra, ¿no?
Ya. Y cuando alguien, por ejemplo,
Bárbara, claro. Sí, el caso de Bárbara, creo que es uno, ahí se expresan todos los prejuicios de una sociedad machista, clasista, discriminadora, porque obviamente que Bárbara Figueroa reúne una serie de cualidades para poder representar a la política chilena, no en cualquier gobierno. Si a lo mejor el presidente fuera Macri, tal vez Bárbara no sería la mejor embajadora, ¿no? Pero uno tiene que ver el embajador en relación a qué gobierno va a ser su interlocutor. Entonces, con Alberto Fernández, yo creo que Bárbara Figueroa es una buena embajadora. Ah, ¿por qué? Porque es un gobierno de izquierda que está haciendo una serie de transformaciones donde el componente, digamos, del vínculo con las organizaciones sindicales, que son la base, digamos, del peronismo en Argentina, es muy importante. Entonces, tal vez con Macri, por ejemplo, yo vuelvo a decir, tal vez no, y a lo mejor hubiera sido necesario otro tipo de
otras características, otras características,
pero el embajador siempre tiene que ver con el conocimiento que tenga de ese país, con las características que tenga el gobierno al cual se va a relacionar o enfrentar o vincular, dependiendo de las circunstancias.
Oye, esta semana te llevo a otro plano del análisis. Estamos con nuestro analista político Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. El nuevo comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, sí, el mismo que declaró que él no estaba con guerra con nadie, fíjate que desechó irse a vivir a la casa de los comandantes en jefe del ejército en Locurro y se mantiene en una casa fiscal del ejército, ahí en Américo Vespucio con presidente Riesco. Es una buena señal a propósito de lo que hizo el presidente yéndose a vivir al barrio Yungayo, ¿no?
Exacto, yo creo que el gesto del presidente se va a ir replicando en distintas medidas de austeridad. Uno puede decir, no es solamente un gesto del presidente, sino que en la medida en que eso se vaya institucionalizando, va a representar no solo un ahorro fiscal, sino también una medida ejemplarizadora para el resto del país, ¿no? Y particularmente la administración del Estado.
Pero alguien nos puede decir perfectamente, esos van a ser simplemente simbolismo en la medida que se mantengan Álvaro Ramis. Por ejemplo, estaba leyendo los salarios. El conservador de bienes raíces de Santiago gana 180 millones mensuales. 180 millones mensuales y el presidente ejecutivo de Codelco recibe 52 millones mensuales de acuerdo a una información de Megavisión de diciembre del 2021, o sea, recién. O sea, mientras se mantengan estas cosas, los demás vienen a ser buena onda nomás, ¿o no?
Bueno, no es es uno de los muchos elementos que hay que ir cambiando, pero hay que dar el primer paso en un largo camino. Entonces, el hecho de que los ahorros fiscales, por ejemplo, se vayan manifestando en ese tipo de gestos, ¿no? De las autoridades, el mismo gobierno haya anunciado una rebaja en los salarios de la administración, de los ministros y la primera plana del gobierno, eso ya es un gesto, ¿no? Y creo que es muy difícil que otros organismos del Estado no se sientan tocados por eso. Hay situaciones que además son muy difíciles de reformar, como la de del conservador de bienes raíces, que es una figura muy anómala y muy realmente cuesta entender dónde depende, ¿no? ¿Es realmente un órgano del Estado o es ya prácticamente un órgano empresarial que administra bienes y que está ligado, digamos, al sector inmobiliario? ¿Cómo opera ese...?
No, pero no resiste, yo creo, perdón Álvaro, claro. Yo creo que no resiste ningún análisis que un ser humano en este país gane 180 millones mensuales. 180 millones mensuales. O sea, ¿él es mucho más relevante que el presidente de la República que gana cerca de 10? No sé.
Exacto, aún. Y el presidente lo va a rebajar, creo, a 5, ¿no? Entonces, la verdad es que eso no es un salario, digamos, primero. No existe un salario de este monto, ¿no? Lo que ahí hay es una forma de utilidad, de ganancia empresarial, que está camuflado bajo la forma de un salario.
Por Dios. Oye, me perdí.
Que debería sincerarse y decir, bueno, ya eso no, entonces es una empresa que se llama así, debería distribuir utilidades, debería trabajar como una empresa y tiene una utilidad, una ganancia, de acuerdo a su productividad. Pero no sé ni cuál es la productividad de hacer un registro de propiedades, porque no tiene un costo de mantención, los costos de explotación son muy bajos, muy poco personal. Entonces, ¿dónde está la justificación de esta utilidad?
Oye, Álvaro, me perdí lo que agregaste el presidente Boric, ¿se va a rebajar el salario?
Exacto, eso es uno de los anuncios que se están implementando, ¿ah? Para todo, tanto el presidente como los ministros, ¿no?
Mira tú.
Eso es parte también de la...
De la propuesta. Es una buena señal, otra buena señal.
Claro, el problema que tienen que estudiar es cómo no afectar la escala, porque si se baja el salario...
¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa para abajo, digamos?
¿Qué pasa para abajo? Para que no signifique una rebaja de salario.
Te entiendo.
A los funcionarios que ganan menos, ¿no? Los trabajadores.
Álvaro Rami, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Un gran abrazo para ti y gracias por tu aporte.
Muy bien, muchas gracias.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Ciertas situaciones de violencia en algunos colegios en nuestro país han llevado a preguntarse, bueno, ¿qué será? Algunos se plantean que los enfrentamientos entre lolos, lolas de 14, 15 años, grupo de hombres, de mujeres, incluso un alumno apuñalando a una profesora, bueno, es producto de que estuvieron encerrados 2 años y hay mucha... No sé, mucha rabia y frustración. Hay un desahogo de por medio, simplemente la violencia de la sociedad es lo que está pasando en el sistema escolar de nuestro país o en alguna parte de este sistema. El análisis es de nuestra panelista psicóloga Leticia García esta noche de Escaparate.
Hola amigo César, ¿cómo estás tú? Muchos cariños para ti, para las auditoras y auditores. Sí, yo creo que una cosa es evaluar la situación de violencia que se ha masificado a través de los medios de comunicación y las redes. Y otra cosa es confundir eso con que hay una suerte de explosión de violencia en este momento. Me parece, yo tengo 55 años, y me parece que todos aquellos que tenemos esta edad, que somos de esta generación, anteriores e incluso superiores a esta, creo que vivimos, experimentamos, observamos situaciones de violencia, de explosiones de violencia en los lugares donde nosotros nos formamos, donde nos educamos, ¿no? ¿Y cuál es una diferencia sustancial? Me parece a mí que es el tema de la masificación de esto a través de las vías de comunicación masiva, ¿no? Desde las redes sociales u otras cosas. Y como experiencia, César, te puedo comentar de que antes de trabajar donde estoy ahora, durante muchos años estuvimos trabajando con la consultora con la que nos asociamos, el tema de violencia en la escuela.
Mira.
Estoy hablando, no sé, 25 años, digamos. Y donde en general lo que íbamos observando es que para poder entender y comprender la raíz del fenómeno de violencia al interior de la escuela, no había nunca, en ningún lado, un diagnóstico adecuado. Entonces siempre se asumía como factores externos de evaluación, como esto ocurre por lo que pasa en las casas, o esto ocurre porque traen riñas desde la población al colegio. Había creencias respecto del origen, no había una evaluación de cuál era el origen. No sé, tenemos poquito tiempo, pero creo que puede ser interesante que los que estamos en este diálogo aquí en la radio podamos reflexionar un poco acerca de la situación social del mundo en el que estamos viviendo.
O sea, la violencia, como una primera conclusión, seguía la misma que hace décadas respecto al sistema escolar en nuestro país, la violencia entre escolares, en el sistema educacional.
Yo diría que sería la misma y que se corresponde a una cultura de violencia propia de un sistema que pone al ser humano en un secundario respecto de otros elementos, ¿ya? Y coloca como valor central otras cosas.
Pero violencia, Leti, igual con las formas que tiene, que por lo menos que se han divulgado hoy día, esto de acuchillarse entre alumnas y alumnos, por ejemplo, de darse palos entre alumnas y alumnos.
Yo recuerdo hace 15 o 18 años yendo a una comuna que no voy a mencionar, en varios colegios donde estábamos trabajando este tema de la generación de una cultura de no violencia en la escuela. Y lo primero que nos hacía la directora o el inspector del colegio era mostrarnos una bolsa de armas blancas que recogían de los niños en esa escuela. Bolsas, estoy hablando de bolsas de basura llena de cosas, digamos. Hay una situación de efectiva, a ver, como para poder entender el tema, yo creo que hay una situación donde no podemos hacer una negación de que la situación de violencia en la escuela no es otra cosa, sino una réplica de la situación de violencia que existe en la sociedad. Hoy día estamos viviendo un momento histórico donde parecía que habíamos hecho avances interesantes en una mirada sobre el mundo, en una cultura que de alguna manera denuncia el patriarcado, que es una de las formas que luego se traduce en violencia. ¿Por qué? Porque si hablamos de patriarcado en términos de modelos que son verticales, donde está la supremacía del más fuerte, donde es castigado aquel que no comulga con el que está dando la dirección, donde además hay esta especie como de luchas selváticas por control de territorio, ¿no? Esas cosas que se refieren a esta forma de mirar no basada en la horizontalidad, en la comunión, en el diálogo, en la cooperación, sino en la competencia. Eso tiene que ver con el patriarcado. En una sociedad patriarcal, sin ninguna duda, eso lo observas en el mundo entero.
Pero no es la
manifestación.
Pero Leti, estamos dialogando con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García. ¿No son precisamente las nuevas generaciones las que han captado mejor este mundo más igualitario, con más respeto, con más aceptación, etcétera?
Claro, sin duda. Por eso te digo, nosotros íbamos como en esa ola de manifestación y en nuestro país muy fuertemente expresada, ¿no es cierto? Sin embargo, los procesos sociales no son lineales. Los procesos sociales son de avance y retroceso. Los procesos sociales van ascendiendo en espiral, ¿no? Y dentro de ese camino, de pronto, por ejemplo, observamos en nuestro país, se produce una situación donde lo que explota es una guerra. De pronto los modelos de esta ola feminista que va avanzando, que va denunciando todo esto que decíamos antes referido al patriarcado, se ve desplazada en los medios de comunicación, como si estuviéramos viendo un reality show, en una guerra en el norte del mundo. Y donde uno mira las figuras, ¿quiénes son las figuras? Y chuta, y uno ve, son todos hombrecitos, son niñitos todos, niñitos fuertes, niñitos que dicen cosas duras, ¿no? Bueno, eso es parte de, yo creo, son parte de los estertores de un mundo que mueve. Pero dentro de los espacios escolares eso también se reproduce, ¿no? Se reproduce el que gana. Y el que gana es el que ejerce más violencia. Y claro, lo que se observa, lo que se muestra, lo que se graba, son las peleas a combo. Pero la violencia tiene manifestaciones muy diversas. tiene desde la manifestación, y mira que quiero en eso hacer un punto aludiendo a otro tipo de violencia, que es la violencia sexista, ¿no es cierto? Como la denuncia que se hizo de niñas de colegios, comillas, emblemáticos públicos respecto de niños de colegios emblemáticos públicos, ¿no? Hacen estas las chiquillas algo que antes las mujeres no hacíamos. Una manifestación para ir a reclamarle a estos chicos en ese lugar, ¿ya? Bueno, me llamó mucho la atención que en los espacios de redes, por ejemplo en Twitter, este fenómeno lo que provocó fue que mujeres de mi edad, mujeres un poco menores que yo, empezaron a referirse al tema, pero testimoniando lo que les pasó a ella en su época, y que por supuesto en esa época no le dijeron a nadie.
Entonces, por lo tanto, uno diría, Leti, en 30 segundos resumiendo, habría que decir...
Difícil situación. Yo creo que para poder avanzar en terminar con la violencia en todas sus formas y en la escuela en particular, hay que entender el fenómeno desde su raíz. No hay que hacer evaluaciones apresuradas respecto de que en realidad las causas son puntuales y compositivas, porque no lo es un sistema violento que se ha impuesto, que para poder de alguna manera ir instalando una nueva cultura que permita una convivencia armónica, pacífica y comunicativa dentro de la escuela, también tenemos que hacer algo porque cambie el país en el que vivimos, y en el caso de los medios de comunicación, plantearle que hacen un flaco favor cuando piensan de que en los fenómenos de acción violenta en determinados lugares, con comillas, especialistas, que siempre se refieren al remedial particular, lo que hacer con ese niño que le pegó al otro, y no reflexionar respecto a la situación general que estamos viviendo, pedir a esos medios de comunicación que contribuyan en un diálogo verdadero y profundo, porque en realidad la situación de violencia no se va a acabar por expulsar a unos niños de una escuela, sino que las situaciones de violencia se van a cambiar cuando cambie la cultura interna en ese colegio, así como en nuestro país.
Un tremendo abrazo para ti, Leticia García.
Que esté muy bien también, César, muchos cariños, y a las auditores y auditores que se quieran comunicar, por favor, me pueden escribir, si quieren, a mi correo leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, por esa vía nos podemos comunicar. Un besito.
Gracias por la sintonía de Escaparate. El próximo domingo nos vamos a encontrar con otros panelistas e invitados. Un gran abrazo también para Camila González, la querida Camila que estuvo en la puerta en el aire. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.